Padre Santo, te damos gracias de nuevo en este día por tu bondad, tu misericordia, tu presencia con nosotros. Acompáñanos ahora al entrar en la segunda parte del seminario, que tú nos ayudes a comprender tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos trabajando con la cita de la hermana White: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Y en esta segunda parte vamos a concentrarnos en las palabras: hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Les puse ahí una cita de John Oxenham en el libro de él, For Men Only. Se titula Se busca un hombre. Dice, de lo que carecemos y con urgencia necesitamos, por lo cual sangramos y sangramos, son hombres de una casta más piadosa, hombres honestos, en las posiciones altas, hombres de un solo propósito y sin máscaras, hombres cuyos pensamientos nobles superen a los pensamientos de egoísmo, de poder o de ganancias deshonestas, hombres cuyos ejes no rechinen, hombres que no estén siempre preocupándose por lo suyo y cegando los ojos de sus almas a valores más altos, hombres de rápida y piadosa decisión, hombres con alas en sus almas. Vamos a leer Salmo 51, versículos 5, 6 y 10. Si alguien me ayuda, por favor. Salmo 51, versículos 5, 6 y 10.
He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí.
Gracias. Vamos a disecar un poquito este versículo de David, porque estamos hablando de la necesidad de personas sinceras y honradas. Aquí primero dice David algo importante. ¿Nacimos en qué? En maldad. O sea, en otras palabras, we were born into sin. Es algo que no podemos cambiar. Nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestros hábitos son formados porque nacimos en pecado. A veces yo me imagino que ustedes como yo, en algún momento de la vida hemos dicho, ¿por qué hago esto? Why do I do this? Es porque nosotros hemos sido nacidos en maldad. Segunda cosa aquí es de que Dios no desea la verdad teórica. Es decir, Él no quiere que nosotros nada más tengamos una teoría de la verdad, sino que Él quiere que nosotros tengamos la verdad en el corazón. Dice el versículo, tú deseas integridad en el corazón. Tercero, la mayor búsqueda del mundo es, ¿qué cosa? Sabiduría. Y la pregunta entonces viene aquí, ¿cómo y dónde encuentro la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Es en universities? ¿Es en libros? ¿Enciclopedias? ¿Dónde está la sabiduría? Pues ustedes y yo creemos que la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría. Si nosotros somos verdaderos buscadores de la voluntad de Dios, estamos buscando la sabiduría. Salomón, el hombre más sabio, decía que la sabiduría está en la palabra de Dios. Número 4 dice el versículo, si ustedes notaron ahí al final, de que Señor crea en mí un corazón limpio y note la palabra renueva un espíritu nuevo dentro de mí. What does that mean? That means that every day el espíritu de Dios tiene que ser renovado en nosotros. Lo que quiere decir que ser bautizado una vez no es suficiente. Todos los días necesito ser renovado por el espíritu de Dios. ¿Cómo pasa eso? Si yo paso tiempo con Dios. No es suficiente que tenga yo una teoría de lo que debo de ser, sino que necesito tener mi corazón cambiado y renovado todos los días de mi vida. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, 3 y 4, porque aquí hay varias cosas importantes. If somebody could read that for me. 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. ¿Quién no quiere leer? Segundo de Pedro 1, versículos 3 y 4.
Dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Por este medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas tengamos que participar de la naturaleza divina, y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos.
Podemos llegar a participar, ¿qué cosa? De la divina naturaleza. How is that possible? How does this happen? We just talked about, en la última sesión, de que por naturaleza nosotros somos pecadores. De que nuestros gustos, nuestras inclinaciones, porque hemos nacido en maldad, nos llevan a fumar, nos llevan a tomar alcohol, nos llevan a probar el sexo, nos llevan a hacer todas esas cosas que son de la naturaleza humana. Cuando entró el pecado, automáticamente, desde Adán y Eva hacia nosotros, la inclinación es de hacer lo que Satanás pone frente a nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos cambiar esa naturaleza baja humana por una naturaleza divina? How do we achieve that? How do you go from suciedad a justicia, cuando tu naturaleza es de suciedad? No es tan fácil como tomar una ropa sucia y tirarla a la lavadora y empujar un botón y limpiarlo, no. Con el carácter humano requiere trabajo día tras día tras día. La hermana White dice que la transformación del carácter es una obra de toda la vida. Toda la vida. He ahí porque muchos jóvenes se desaniman. Because you try to be right, and you make it for a week, but then you fall and you say, this is not possible. Pero es posible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver entonces los versículos que siguen. We don't have time to read them all, pero ustedes lo pueden leer después. Segundo de Pedro 1, 5 al 7. Dice en el versículo 5, poner la mayor diligencia en agregar a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. What is virtud? What is virtud? Not a word that we often use, is it? Quality of character. Virtud es algo que solamente viene de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús sanó a la mujer, ¿se acuerdan en la historia de la mujer que tenía el asunto de la sangre que le estaba saliendo por muchos años? Y cuando ella le tocó, Jesús se detuvo porque él sintió que salió virtud de él. Goodness, righteousness, clean habits. Eso es virtud. Entonces dice Pedro, añade a tu fe virtud. That's important. Porque yo digo, yo tengo fe en Dios, pero mi vida no corresponde. Yo me gusta ir a bailar, me gusta ir a tomar, me gusta ir a hacer esto. Yo tengo fe, pero mi vida no corresponde con él. Entonces dice Pedro, ok, si tienes fe, añade a tu fe virtud. Make the habit of doing the right thing. Even if it goes against your nature to begin with. Luego dice en el versículo 5, añade a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. Hablamos un poquito de esto en la sesión pasada. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay ninguna forma que tú vas a agradar a Dios si no tienes conocimiento. Aquí es donde fallan muchos jóvenes y adultos también. Les dije en la sesión pasada a los jóvenes que estaban aquí presentes, si tú no quieres estar aquí este fin de semana, you're wasting time. If you're not here because you want to be here, you're wasting time. You might as well go out y disfruten del pecado. Porque ninguno puede vivir en dos reinos. Jesús lo dijo. No puedes tener dos maestros. O amarás y aborrecerás al otro. Me tiene que nacer, tiene que salir de mí el querer estar con Cristo Jesús. Tiene que ser algo que me deleita. Así como ver en un partido los Cowboys. Así como tocar la guitarra. Que me deleito en esas cosas. Más que eso, tengo que deleitarme en estar en la presencia de Jesús. Y por eso dice el apóstol, si quieres tener virtud, añada esa virtud conocimiento. Luego dice a continuación en versículo 6, al conocimiento añade ¿qué cosa? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? En inglés we call it self-control. ¿Qué es dominio propio? Puesto en palabras claras, un joven que está en una situación donde está con alguien del sexo opuesto y en ese momento comienzan a subir las emociones y está la tentación de cometer fornicación, de tener sexo antes del matrimonio. Tú tienes que, por la gracia de Dios, tener dominio propio de decir, aunque mi cuerpo lo pide, mi mente, mi corazón me dice que no voy a ser infiel a Dios ni degradar a esta otra persona. Dominio propio es control de uno mismo, que aunque el cuerpo lo quiere, aunque lo quiere tomar, aunque lo quiere ver, aunque lo quiere tocar, te refrenas y dices, como José. ¿Se acuerdan lo que dijo José cuando estaba ante la esposa de Potifar? ¿Cómo podré yo pecar en contra de Dios y en contra de mi amo, Potifar? Dominio propio. Cuarto lugar, al dominio propio, dice en el versículo 6, añade ¿qué cosa? Paciencia. What does this have to do with spiritual growth? ¿Qué tiene que ver paciencia? ¿Qué tiene que ver la paciencia? Pues tiene que ver en el sentido de que cuando tú eres un cristiano, tú no recibes gratificación inmediata. That's what it's all about. We never get immediate gratification. Nuestra recompensa está ¿dónde? En el cielo, en la patria celestial. La paciencia de los santos, ¿se acuerdan lo que dice en Apocalipsis? Quiere decir que yo entiendo que mi recompensa, mi felicidad, no necesariamente está en este mundo, sino porque yo camino con Dios, yo entiendo que mi recompensa está en la patria celestial. Dice ahí, a continuación, a la paciencia añade ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Añade a la paciencia piedad. ¿Qué es piedad? Ya estamos llegando a un nivel de madurez espiritual más grande. Noten la progresión. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Y cuando hayas practicado estas cosas, ya vas llegando a un nivel de madurez más grande. Piedad. Piedad es justicia. Es una vida que se le ve que la persona ha estado con Cristo Jesús. Cuando tú estás en la iglesia y alguien se molesta contigo y te acusa de algo que no es verdad, es un chisme, ¿cómo reaccionas? You know, especially when we're young. It's hard to take sometimes. Un adulto nos diga, ay, ¿por qué vienes vestido así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no entras al templo? ¿Cómo reaccionas? Cuando tienes un caminar con Cristo, entra esto de la piedad. Y tú puedes responder de una forma con amor, con comprensión, con paciencia, y ya comienzas a actuar como un verdadero cristiano. Hebreos 12, 14 dice, hay que tener la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verse 7, añade a la piedad afecto ¿qué? Afecto fraternal. This is what we really need in our churches. ¿Qué es afecto fraternal? Porque recuerden que estamos hablando de la cita de la hermana White, la parte que habla de sinceros y honrados. Afecto fraternal quiere decir que jóvenes sienten amor y comprensión hacia gente adulta grande. Can a 16, 17-year-old hang out with a 70-year-old and enjoy their company? Kind of hard, huh? Pero cuando tú tienes el Espíritu de Cristo, claro que no vas a pasar todo el día con esa persona, pero sí puedes pasar un buen rato con esa persona, porque lo comienzas a ver a esa persona con los ojos de Cristo. Y tú empiezas a entender que a lo mejor Jesús te mandó a ti para alegrar el día a esa persona. Part of the problem que tenemos en las iglesias es porque tenemos esos niveles diferentes de generaciones que no se llevan la una con la otra, y por eso dentro de la iglesia tenemos secciones, ¿verdad? Separaciones. El afecto fraternal nos ayuda. Y finalmente dice, y al afecto fraternal añade qué cosa. Esto es el lazo que amarra todo esto. El amor de Cristo. Cuando tenemos amor, podemos nosotros cuidar nuestros pasos y cuidar los pasos de no herir a otra persona. Me recuerdo la historia de un cieguito que salió a caminar una noche por la calle. Y este cieguito estaba caminando por la calle y cuando él iba caminando llevaba una linterna delante de él, de luz. Y cuando iba caminando un amigo venía de frente y lo vio que venía el cieguito y dijo, ¿será mi amigo el cieguito? ¿Pero por qué lleva luz si no ve? Y cuando llegó frente a él le pregunta, oye, Rolando, una pregunta, ¿por qué llevas linterna si tú no ves? Entonces Rolando dijo, pues es que llevo linterna para que los que vengan no choquen conmigo. La luz no era para él, sino que era para los demás, para que no llegaran a chocar con él. Y así es nuestra vida cuando llevamos a Cristo por delante, el amor. La Biblia define amor como Cristo. Cuando nosotros llevamos a Cristo por delante, entonces lo primero que ve la gente no es Carlos, sino que ve a Cristo. Lo primero que escucha la gente no es Carlos, sino a Cristo. Y entonces, de esa manera, nosotros llegamos a ejercer esto de ser sincero y honrado. La mayor necesidad, ¿no? Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados. ¿Podría alguien leerme Salmo 1, 1 al 3? Porque habla acerca del fundamento de cómo llegamos a ser sinceros y honrados. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Así es. Vamos a desglosar el versículo un poquito. Aquí está el consejo para la persona que quiere ser sincera y honrada. Primer consejo es que no anda en consejo de malos. Choose your friends wisely. No cualquiera puede ser tu amigo. Yo tengo 3 hijos y la lucha más grande que yo he tenido con ellos es de que ellos hagan buenas decisiones cuando escogen sus amigos. Porque como dice el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchos de nosotros, me voy a incluir con ustedes, muchos de nosotros jóvenes cristianos, decimos, ¿qué tiene si yo me junto con tal persona? Yo soy cristiano, yo sé quién soy, él o ella no me va a cambiar. No me puede rebajar, yo sé quién soy. Pero las amistades a veces nos afectan de una forma increíble. Por eso dice la Biblia, no sigas el consejo de malos. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en la academia, I think I was in like in 11th grade. Un día estábamos en el laboratorio de la química, estamos haciendo experimentos y 2 amigos míos entraron al salón y me dicen, Carlos, vamos a ir afuera. Fulano de tal tiene unas cervezas, vamos a tomar y pasarlo bien. ¿Para qué quieres estar en la clase? Y pues la tentación era de ir a pasar un buen tiempo con los amigos, pero dentro de mi corazón yo sabía que no podía tomar en primer lugar y segundo, pues nada bueno pasa cuando uno se pone ahí a perder el tiempo en esas cosas. Así que les dije, no, yo me quedo aquí en la clase de química. Ellos salieron, como la hora, escuchamos sirenas de policía. Como dos o tres carros de policía llegaron a la cuadra que estaba enfrente de la escuela, bajaron los policías, se vio un movimiento ahí medio raro, y al ratito todos los que estábamos en la clase estábamos en las ventanas y veíamos que traían esposados a mis dos amigos. Uno de ellos lo traían prácticamente cargado porque su pierna estaba colgada ahí. Y fue después que escuchamos la historia. Mis dos amigos salieron durante la clase de química, fueron al carro del amigo, tomaron varias cervezas, cada uno de ellos, perdieron la razón, embriagados, se metieron a la casa de un médico coreano que vivía ahí una cuadra de la escuela y trataron de robar, pero la esposa estaba dentro de la casa dormida, ella despertó, llamó a 911, llegó la policía, uno de los amigos corrió, trató de brincar la cerca de atrás. Quebró la pierna y los arrestaron a los dos. ¿Qué hubiera sido si yo hubiera ido con ellos? Dios me salvó ahí una de muchas veces. Pero dice el consejo, no andes en consejo de malos. ¿Y cómo vas a saber cuál es el consejo de malos si no sabes cuál es el consejo bueno? Esto es lo que te muestra que es lo bueno. Segundo consejo ahí dice, detiene en camino de. No se detiene, detengas. No se detiene en camino de malos, dice, pecadores. Siempre me acuerdo de uno de los profesores que teníamos, el profesor Atilio Dupertuis, uno de nuestros profesores queridos en la Universidad de Montemorelos cuando estuve por ahí. Él decía, porque él sabía bien de que en la ciudad de Monterrey, no sé si alguno de ustedes han ido a la ciudad de Monterrey, pero todo el mundo sabía que en la ciudad de Monterrey había muchas chicas bonitas, muchas chicas bien guapas. Y él decía, muchachos, cuando ustedes van caminando por la calle, decía a los muchachos, los varones que estaban estudiando teología, nadie puede evitar la primera mirada. You can't avoid it. If you're going down the street and you see a good-looking girl or you see a good-looking guy, you can't avoid that first look. Unless you wear blinders, you know, you can't. Vas a ver la primera vez. Él decía, el problema es la segunda y la tercera mirada. No es la primera. No es pecado la primera mirada. El pecado es la segunda y tercera. Y él decía, siempre me acuerdo, si tú vas caminando por acá y viene una muchacha, no la puedes evitar la primera, pero si ya ibas para acá, ya de repente ahora sí vas para allá. Entonces sí, en eso está el error. Por eso dice, no te detengas en el camino de los pecadores. Tercer lugar, dice, no se sienta en silla de qué? Burladores. You know, para ser honesto, yo creo que muchas veces la juventud tiene problema con esto, aunque algunos de nosotros, los adultos, seguimos con ese problema después en la vida. Pero el burlarse de la gente, ¿qué significa eso? Si alguien está físicamente incapacitado, si nosotros nos burlamos, mira cómo camina. Eso en los ojos de Dios es un pecado, porque el hecho de que nosotros estemos completos y bien físicamente y otro no lo esté, no nos da derecho de burlarse. O porque uno no tiene dinero, o porque uno es de otra raza. El burlarse en los ojos de Dios es un pecado porque Él creó a cada uno de nosotros de una forma diferente. Finalmente, sigue diciendo ahí que la ley del Señor es su deleite. Es interesante que hace unos años atrás, el versículo favorito de la gente era Juan 3:16, ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. That was the favorite verse of everybody. Even people that didn't go to church. Si tú le preguntabas, ¿cuál es tu versículo favorito? Todo el mundo decía, porque de tal manera. Hoy en día, si preguntas a la gente cuál es su versículo favorito, la gente te va a decir Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Noten la diferencia. Antes la gente pensaba en la salvación en Cristo Jesús. Hoy en día la gente piensa en don't judge me. Who are you to judge me? Porque la sociedad ha cambiado. Antes era como innato querer hacer lo bueno. Hoy en día, a nadie le importa hacer la justicia, hacer lo bueno. Y termina esa sección de versículos diciendo, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. El salmista usa el símbolo del árbol, ¿no? Porque el árbol es un símbolo de firmeza. We look outside and we see those trees. Vemos que tienen tronco grande, son fuertes, son estables. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos procurar ser como árboles plantados juntos al agua. ¿Y quién es el agua? Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Elena G. de White, ahí al final de la página 5 dice, hoy en los testimonios tomo 3, página 152, nunca manifiesta el hombre mayor insensatez que cuando sacrifica la fidelidad y el honor que debe a Dios, a fin de ser aceptado y reconocido en el mundo, cuando nos colocamos donde Dios no puede cooperar con nosotros, nuestra fuerza se trueca en debilidad. Únicamente el poder de Dios puede restaurar el hombre, su cuerpo, vivificar la mente y renovar el alma. Ojalá que los hombres pudiesen seguir a Dios, así como los seres humanos siguen los unos a los otros. Hace unos años atrás, en cierta ocasión, cuando estaba visitando aquí los Estados Unidos, la princesa Diana, que ya murió, ustedes recuerdan ese choque de automóvil, ella una vez aquí en los Estados Unidos visitando, entró a una tienda y estaba viendo la ropa y todas las cosas y vio una pañoleta con bolitas negras y rojas. Y le gustó un montón, así que compró. Y cuando ella compró esa pañoleta, inmediatamente algunas otras personas que estaban en la tienda vieron que ella compró eso y corrieron al mostrador y también compraron eso. Algunos embajadores que supieron que ella había comprado esa pañoleta también compraron para sus esposas. Los que estaban trabajando en la tienda, algunos de ellos también compraron para sus esposas. Así que un montón de gente los días siguientes andaban con pañoleta con bolitas rojas y negras porque la princesa Diana había comprado. Qué bueno sería si la gente del mundo vieran a Cristo y quisieran imitar las cosas que Cristo ha hecho en la palabra de Dios también. Juan capítulo 3, 13 dice, hermanos, no os extrañéis si el mundo aborrece, les aborrece. Why is that counsel given? Porque, como les mencioné, hay dos mundos, hay dos reinos. El mundo que conocemos y el cielo. Ambos están tratando de luchar por nuestra alma. Si nosotros queremos ser sinceros y honrados, tenemos que dedicarnos a los principios del cielo. Si nosotros queremos disfrutar de este mundo, automáticamente, dice el texto, nos convertimos en enemigos contra Dios. Se cuenta la historia de Reinaldo III. Reinaldo III era un duque, era un príncipe, realmente llegó a ser el rey de Bélgica. Y Reinaldo tenía un problema, era demasiado grande. Los historiadores dicen que pesaba cerca de 700 libras el hombre. Entonces, en su castillo donde él vivía, él no tenía ventanas de tamaño normal, ¿no? No tenía una ventana de tamaño normal, tenía doble ventana así como estas, porque era tan grande que necesitaba ventana amplia. No tenía puerta normal como esta, sino que todas las puertas de su casa eran doble para que él pudiese pasar. Entonces, un día, su hermano menor, Eduardo, quien era el jefe del ejército, convenció al ejército para que lo respaldaran a él y que fueran y llevaran preso a Reinaldo. Y cuando lo llevaron preso, pues no lo pudieron llevar a la cárcel porque no cabía, sino que lo dejaron ahí mismo en su castillo, pero mandaron a construir, Eduardo mandó a construir un cuarto around him. Y un cuarto que tenía una puerta como esta, pero no tenía puerta, solamente el marco, y una ventana como la mitad de esta, que no tenía vidrio, sino solamente el marco. Y entonces Eduardo le dice a Reinaldo, el día que tú quieras, tú puedes salir de aquí. ¿Cuál era el problema? No cabía. Para ustedes y para mí, pues no hay problema. Si nos encierran aquí, pero sin puerta, no hay problema. We'll just walk out. Pero el problema de Reinaldo era que era tan gordo que no podía caber. Cuando pasó eso, algunos de los políticos de Bélgica vinieron a Eduardo, quien era el rey ahora, y le dijeron, tú eres un hombre cruel, eres un animal. ¿Cómo puedes tener a tu hermano como preso? ¿Y saben lo que contestaba Eduardo? Mi hermano Reinaldo no es mi preso. He's not my prisoner. Porque la puerta está abierta y no hay vidrio en la ventana. El día que él quiere, se puede ir. Pero, Reinaldo, ¿qué tenía que hacer para librarse? ¿Qué es lo único que tenía que hacer? Perder peso, ¿no? No comer. Nada más tomar agua y comer un panecito al día y tal vez nada más para mantenerse y perder peso y un día iba a poder salir caminando. Pero, Eduardo, ¿qué hacía? Todas las mañanas venía y ponía un par de pies en el piso dentro del cuarto. Entonces Reinaldo veía el pie y lo olía y luego se volteaba y decía, yo no puedo comer porque tengo que bajar de peso. Pero luego volteaba otra vez. Y la segunda, la tercera mirada, le sedujo y venía comiendo todo lo que le ponía Eduardo. En lugar de bajar de peso, se subió más. Y 3 meses más tarde murió dentro de ese cuarto. Murió. Cuando murió, vinieron los príncipes de Bélgica y le reclamaron a Eduardo, eres un hombre cruel, despiadoso. ¿Cómo podías dejar a tu hermano morir ahí como preso dentro del castillo? Y entonces contestó Eduardo diciendo, mi hermano nunca fue preso. La puerta siempre estaba abierta y la ventana no tenía vidrio. Si él murió ahí, fue porque él decidió por su propia cuenta morir ahí. Y eso es lo que Satanás dice a nosotros. Cuando venimos y nos quejamos, ay, Satanás, si no anduviera Satanás detrás de mí todo el día, yo no tuviera problema. Y Satanás te dice a ti, a mí, tú no eres el único en el mundo. Hay billones de personas, yo no nada más ando detrás de ti. Si tú has caído en el pecado, es porque tú has querido. So, para terminar, cuando nosotros buscamos ser sinceros y honrados con Dios, nosotros tenemos una tarea. Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. I want you guys to understand that. Nosotros no pudimos morir en una cruz, Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros no pudimos resucitar, Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros no pudimos llegar al cielo a abogar por nuestros seres queridos, Cristo lo hizo por nosotros. Pero, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? Orar, estudiar la palabra de Dios y decir a otros que Cristo les ama. Y Él no va a hacer eso por nosotros, porque nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿Ok? Vamos a inclinar los rostros para terminar. Querido Dios, te damos gracias en este día, porque tú eres un Dios de amor que siempre vigila nuestros pasos. Bendice a estos jóvenes en sus vidas personales, en su vida de ayudar a otros, que tú puedas llenar su mente, su corazón siempre de tu gracia para que sean instrumentos en tus manos donde quiera que estén. Todo esto lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.